Buenos días, ¿cómo están? Y también a toda la audiencia.
La Casa de la Alegría, así se constituía este lugar en el que encontró de todo usted, doctora.
Sí, la Casa de la Libertad y la Alegría. Y para ingresar a la casa tenías que decir la palabra clave en inglés, libertad.
O sea, tipo un santo y seña.
Así mismo. Así
doctora, ¿y cómo era el establecimiento? ¿Era lujoso? ¿Era precario?
Mira, realmente parecía una casa del terror, porque estaba muy sucia, la casa llena de telaraña. Ellos dijeron que estaba así la casa porque supuestamente estaban en obra. Yo no sé si en el momento de que estuvieron recibiendo gente anteriormente estaba en mejores condiciones la casa, pero se notaba que era una casa que hace tiempo no se procedía a limpiar.
Estamos justo viendo una fotografía de una jaula metálica que no habrá de tener más de 1 metro por 50 centímetros, o tal vez un poco más grande, pero centímetros más nada más, doctora Irma Llano. ¿Esta jaula era para meter a personas ahí adentro?
Exactamente, esa jaula era para meter a las personas. Además había tipo en forma de cruz con como para poder sostener. Había una habitación subterránea en donde era la forma de la habitación era redonda, y estaba todo pintado de rojo con luz medio de color de rojo, en donde le tenía ahí a sus sumisos. Y en la página dice que si el sumiso no hacía lo que la ama quería, iba a ser castigado y iba a ser enjaulado. Y había tipo un calabozo afuera y detrás de la casa con una puerta bien ancha en donde aparentemente era lo que ella describió, en donde les castigaba y les ponía a las personas.
O sea, un lugar totalmente insalubre, doctora.
Sí, y además con el calor, yo creo que una persona, a nosotros los paraguayos que estamos acostumbrados al calor, nos costó muchísimo aguantar estando ahí por el calor y la sensación térmica que estar encerrado en uno de esos lugares me parece que hasta puede llevar a la muerte a una persona.
Doctora, cuando ustedes se constituyeron ahí, ¿a quiénes encontraron en el establecimiento?
Al momento de estar ahí solamente encontramos al señor mayor, a los alemanes, al padre y a la hija. No estaba nadie más. Y ellas sí reconoció que suelen recibir extranjeros, la mayoría de las veces alemanes que vienen a prestar esos servicios. Y efectivamente, la página está más bien destinada, pues está en alemán, está en inglés, y efectivamente está más destinada a la comunidad europea.
Doctora, el punto es el siguiente. Si existe una jaula, si existe estas formas de castigo y demás, ¿se podría hablar? O sea, el sadomasoquismo no está penado, pero las personas que vayan a ser sometidas, ¿eso podría ser visto desde el punto de, como por ejemplo, trata de personas, explotación sexual?
Y la verdad que la mayoría de las personas que practican este tipo de actos son personas mayores de edad. Entonces existe la libertad. Y uno puede practicar, tener una vida sexual libre de la manera que quiera. Entonces, uno no puede evitar. Sí, yo hablé con el intendente y le dije que supuestamente esa es un tipo de hospedaje y que por favor tomen los recaudos para controlar, porque esta casa no está habilitada para el efecto. Uh-huh. También creo que tendría que intervenir el Ministerio de Salud para que se pueda habilitar eso, porque no, en estas condiciones no se le puede recibir a nadie.
Doctora,
un tipo de control también administrativo, eso ya no corresponde al Ministerio Público, sino a las instituciones responsables.
Doctora, ¿qué indicios tienen acerca de la presencia de menores ahí?
Bueno, nosotros hay una imagen en la página que nos hizo sospechar a nosotros de que posiblemente era un menor de edad, y después haciendo averiguaciones también con gente de la zona dijeron que había comentarios de que podía haber explotación sexual de menores. Es importante recalcar que al momento del allanamiento nosotros no le encontramos a ningún menor, pero a fin de descartar eso, incautamos todas las computadoras y las notebooks, vamos a hacer una pericia, también estamos llamando a prestar declaración indagatoria a ellos para que puedan ejercer su defensa, y una vez que tengamos todo eso vamos a poder ver si efectivamente existe o no pornografía infantil.
¿Fue clausurado el lugar, doctora, mientras tanto?
Sí, eso ya hablé con el intendente, que eso ya se encargaría la municipalidad.
Doctora, lo que podemos entender entonces es que quienes vayan a practicar este tipo de arte sexual lo hacen con libertad absoluta, es decir, mayores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un cliente, pago lo que corresponde, me quedo hospedado y voy para esa fantasía del juego sadomasoquista? Es decir, ¿mi sumisa tiene que ser alguien que haya aceptado indefectiblemente ser sumisa, no alguien que haya sido llevada a la fuerza?
Totalmente. Y generalmente en este tipo de relaciones de el amo, la sumisa o la ama y el sumiso firman tipo un contrato, y además de eso establecen, tienen unas reglas claras hasta dónde la persona puede tolerar el hecho de que la esté lastimando y todo lo demás, porque hay que reconocer que acá que te azoten, que te golpeen, que te maltraten, que te lastimen. Esas son las reglas del juego.
Claro, forma parte de un consentimiento, se puede decir, entre un acuerdo entre estas personas.
Así mismo. Entonces, si son dos personas mayores y consienten ese acto y esa forma de vivir o de convivir, nosotros no podemos hacer nada.
Bueno, doctora, ¿procesados no están los dueños del establecimiento?
Por el momento no. Sí le llamamos a prestar declaración indagatoria para que puedan ejercer bien su defensa, porque son personas que prácticamente no hablan español. Al momento del allanamiento le tuvimos que llamar al intendente, si bien hablaban un poco de inglés, también decían que no hablaban mucho inglés, entonces tuvimos que traer un traductor de la municipalidad para que ellos puedan entender. También se puso en comunicación en el momento con nosotros el cónsul para poder explicar, y le explicamos de qué se trataba el procedimiento.
Doctora, que tenga buen día.
Y otra cosa que te quería, ya aprovechando que nos estás llamando.
Sí, doctora.
Nosotros estamos muy preocupados tenemos información de que supuestamente la bicameral nos estaría haciendo bastantes recortes, fundamentalmente en el tema de viáticos. Y un viaje al interior, mi unidad especializada, por ejemplo, es una unidad que siempre está viajando al interior, porque no podemos hablar de jurisdicción ni de los principios de territorialidad con relación a la comisión de los delitos informáticos. Porque yo recibo un reporte y ayer, por ejemplo, tuve que estar haciendo un procedimiento, mi víctima en la zona de Paraguarí, donde era extorsionada, donde era obligada a enviar fotografías, y casi se suicida la chica. Pudimos identificar al sujeto. Después del Chaco, yo pasé a Belén Concepción, hicimos el procedimiento, el allanamiento, y hoy ya tenemos la certeza, estoy sacando la imputación y la orden de captura contra el sujeto, ya que al momento del allanamiento él no se encontraba.
O sea, estamos hablando de otro caso de sexting, la víctima en Paraguarí, el victimario en Belén, y tiene que recorrer todo ese trayecto para las intervenciones.
De sextorsión, en todo caso, ¿no?
Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que estar pagando de nuestros bolsillos, tanto yo como los funcionarios, el hotel, la estadística. Irse al Chaco significa mucho dinero, no solamente para mí, sino para la mayoría de los fiscales. Y nuestros funcionarios, en la mayoría de los casos, no tienen para estar pagando un hotel, la comida, y todo va por cuenta de, generalmente, del fiscal. Y todo suma, y un viaje de esto para poder satisfacer y dar respuesta a la ciudadanía mínimo significa 1,5 millones, 2 millones de guaraníes. Y el hecho de que nos estén recortando los viáticos, que generalmente si cobramos, cobramos después de 2 meses aproximadamente, porque todo es burocracia, y estamos hablando de 400,000 aproximadamente de viáticos por día, realmente va a desanimar a todo el funcionariado del Ministerio Público.
Claro, y nadie va a querer.
Y ¿cómo yo le voy a exigir a mis funcionarios que tengan predisposición y se quieran ir conmigo si apenas llegan a fin de mes con su sueldo?
Y sobre todo, doctora,
que poner otra vez ese bolsillo para ir a hacer patria.
¿Qué respuesta también se da a las víctimas de estos delitos, no?
Así mismo, porque imagínate todo lo que recorrimos. Nosotros nos fuimos hasta Rosaleda, que de Mariscal Estigarribia otra vez queda como 30 kilómetros.
Mucho.
Prácticamente en el medio del Chaco. De ahí nos fuimos a otro procedimiento, a Centinela, que es también bastante apartado, más de 100 kilómetros de tierra. De ahí nos vamos a Concepción a dormir. El día siguiente nos vamos a hacer el procedimiento en Belén y en Orqueta. Es decir, imagínate el tour y el trabajo y la exposición, porque en esa zona de pronto uno corre peligro. Vos sabés que es zona considerada del EPP, que tenés que estar
alerta,
más cierto. No puedes viajar de noche, tenés que viajar de día. Hay que trabajar con gente especializada en la zona, que conoce la zona. Entonces, quiero a través de tu medio pedir a nuestros parlamentarios que tengan consideración con nuestro trabajo, que estamos todos los días tratando de cumplir y dar respuesta a la ciudadanía.
Doctora Llano, que tenga buen día. Un gusto siempre.
Muchas gracias.
Irma Llano.